El único límite de la inteligencia artificial es la imaginación humana. Y la segunda es como un consejo que creo que puede ser muy buena. Rodéate de gente que mencione tu nombre en una habitación llena de oportunidades.
Hola amigas y amigos y bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que hay que oír, el podcast de Spain AI. Para los que aún no nos conozcáis, Spain AI es una red nacional que trata de conectar a toda la comunidad de profesionales, empresas y entusiastas de la inteligencia artificial, tanto en España como en todo el mundo hispanohablante.
Hay mucha gente colaborando en esta red y en este episodio estaremos con vosotros Paula Piñafañe y un servidor, Abel. Animamos a suscribiros al podcast para no perderos ningún episodio y recordar que también podéis consultar nuestra página web spain-ai.com o seguirnos en las redes sociales. Nos podéis encontrar, por ejemplo, en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o YouTube, como spain-ai.
Y en este episodio vamos a entrevistar a Pablo Blanco. Hola Pablo, encantados de tenerte aquí.
Hola, muy buenas. Muchas gracias, un placer para mí también estar aquí con vosotros.
Para los que no lo conozcáis, Pablo es director regional de Vision, tanto en España como en Latinoamérica, y una de las principales piezas dentro de la empresa. Salmantino, con una gran vocación en el mundo empresarial y el emprendimiento. Desde joven emigró al extranjero, donde comenzó a tocar diversos campos y desarrollar esa ambición por crecer como trabajador y empresario, lanzando algún que otro pequeño proyecto. Bueno, le gusta viajar, conocer gente y tiene una gran fascinación por la tecnología, las nuevas herramientas informáticas, las inversiones y, en forma anecdótica, por los animales.
En cuanto a Vision, él fue de la primera piedra del proyecto de la empresa tanto en España como en el mercado americano el año pasado. Desde entonces, ambas se ha convertido en uno de los mayores demandantes del sistema en todo el mundo. En la actualidad, está comenzando a introducir el sistema en zonas de Norteamérica, como Florida o California, y su enorme labor le ha llevado a ser reconocido por la revista Forbes dentro de su listado.
Lo primero de todo, queremos darte las gracias, Pablo, por participar en nuestro podcast. Te lo agradecemos un montón. De esta manera nos ayudas un montón para ayudar la divulgación de la inteligencia artificial. Muchas gracias, Pablo.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un placer poder estar aquí hablando de inteligencia artificial, que es un tema que está muy de moda y desde luego nos interesa a todos.
Y Pablo, no sé si lo sabes, pero este podcast no es solo charlar de conocer sobre inteligencia artificial y sus infinitos usos y beneficios, pero también para conocernos un poco más a nosotros, a nuestra audiencia, que puedan conocer a nuestros invitados y así poder indagar un poco en Vision y contigo mismo. Así que nos gustaría que nos contaras un poco, ¿tienes algún hobby o interés que quieras compartir con nosotros?
Pues mira, mi principal hobby es el baloncesto. Yo juego desde siempre al baloncesto y ahora estoy muy contento porque estoy aquí viviendo en Miami, en Estados Unidos, y desde luego el otro día fui por primera vez a un partido de la NBA y desde luego es otra movida muy diferente a España y un sueño para mí poder asistir y estar aquí en este ambiente también.
¿Y qué tal la experiencia en el campo allí en lo de la NBA? ¿Fue...? ¿Qué sentiste?
Brutal. Es un espectáculo, bailes, fuegos artificiales dentro de la pista, algo que en España aquí se vive de otra manera, la gente va a ver un partido como si fuera a ir a una fiesta, a pasarlo bien, a comer, a beber, a disfrutar, y el baloncesto a veces parece que incluso es secundario, pero aún así muy, muy entretenido, la verdad me gustó mucho poder asistir.
Qué bueno. ¿Eres fan ahora de los Miami Heat entonces, o no?
Ahora soy fan de los Miami Heat y esperamos este año que ganemos el anillo.
Pues fuentes confiables también nos confirman que no estabas en el mundo de la inteligencia artificial al 100% o incluso en el mundo del software. De hecho, sabemos que en tu pasado has sido químico, así que nos gustaría también saber qué te llevó a estudiarlo y cómo esa experiencia también te ha aportado a tu vida actual o qué bases de estos estudios quedan en ti.
Pues efectivamente, yo estudié la carrera de química, nada que ver con la inteligencia artificial, con todo esto, ni el mundo comercial en absoluto. Estudié en la Universidad de Salamanca y después me fui a vivir fuera y estudiando en remoto. Empecé a vivir en Inglaterra, donde aprendí inglés, y después conseguí vivir en París, donde aprendí francés. Y me di cuenta de que la química no era en realidad lo mío. Pese a haberla estudiado en una carrera con muchas salidas, no era en realidad lo que quería hacer, sino que quería dedicarme al mundo de los negocios, que era lo que realmente se me da bien desde el principio, aunque apenas me daba cuenta. Y por eso me enfoqué un poquito más allá.
¿Y qué es lo que te hizo dar ese chip, ese cambio de chip?
Pues yo creo que fue el salir fuera, el conocer, el vivir en otros países y demás, te ayuda también a conocerte más a ti mismo, a darte cuenta un poco hacia, por dónde quieres llevar tu vida, por dónde quieres enfocarte laboralmente. Y es de esta manera. Yo he hecho muchísimos trabajos diferentes y al final pues vas viendo tu vocación y vas viendo un poquito lo que quieres hacer. Al final, cuando salimos del instituto para ir a la universidad, muchas veces no estamos preparados para elegir una decisión tan importante como es la carrera que vas a estudiar. Muchas veces sí, sabemos cuál es tu vocación, pero otras veces no. Y hay que, pues, es un buen consejo, yo creo, viajar fuera para encontrar esta vocación.
Pues hablando de viajar, sabemos que has viajado mucho. ¿Nos podrías decir dónde has viajado, qué idiomas, qué países conoces, ¿no? Un poco sobre esa riqueza cultural que seguro que tienes.
Sí, o sea, yo he viajado en muchos sitios. Vivir como tal, he vivido en Inglaterra, en Brighton, una pequeña ciudad al sur de Inglaterra, y he vivido en París también. Ahora estoy viviendo en Florida, en Miami, pero he visitado muchos sitios. He ido a Filipinas, a Marruecos, prácticamente todos los países de Europa. Y desde luego se te abren mucho los ojos, ¿no? Idiomas hablo, español, inglés y francés. Y creo que con eso ya me doy por satisfecho y por vencido y no estoy buscando aprender otro nuevo.
Y
Con
cuando
ellos ya vas a muchos sitios.
la verdad es que sí.
Sí, desde luego.
Y de estos todos sitios que has visitado, si tú tuvieras que quedar con uno, ¿con cuál cogerías?
Pues, pregunta difícil, depende un poco para qué. Yo creo que para unas vacaciones repetiría Filipinas, por ejemplo, es un paraíso total. Y para vivir, me está gustando mucho Estados Unidos.
Vale.
He estado en varias ciudades ya de Estados Unidos y desde luego el nivel de economía que tienen, el nivel de ritmo al que van, es muchísimo mayor de lo que es en Europa. Yo noto una diferencia brutal estando aquí. Y creo que me quiero quedar en Estados Unidos por ahora.
Muy bien. Y también respecto a lo que nos comentabas antes de, pues, o de que te veías que te gustaba más enfocarte a la parte de los negocios, aparte de Vision, ¿has tenido algún negocio o emprendimiento propio antes de él?
Sí, mira, yo, bueno, primero he trabajado de todos los trabajos que te puedas imaginar, desde fregar platos, he sido DJ en discotecas gigantes, he hecho de todo, barman, coctelero, absolutamente de todo, buscando trabajo siempre que me dieran un poco una salida rápida, y he iniciado también mis propios negocios, y ya sé lo difícil que es. Por ejemplo, creé una empresa que ayudaba a los jóvenes a salir fuera de su país, buscándoles unas prácticas para que cuando acabasen la carrera pudieran hacer las prácticas en vez de en España, pudieran hacerlas en otro país de Europa, por ejemplo, ayudándoles a conseguir la casa, ayudándoles a conseguir las prácticas y todo esto, que es un proceso que a veces se complica y hay mucha gente que le da miedo. Y luego también, bueno, tenía una academia, mientras yo iba a la universidad, tenía una academia de química para mis compañeros, para que pudieran tener clases particulares, al igual yo también. Y manejaba profesores, y al final ha habido clases que os puedo asegurar que iba más gente a mi academia que a la propia universidad, que no escuchaban casi al profesor. Con lo cual, siempre me he movido un poco en el mundo de los negocios, intentando sobre todo aportar valor a la gente, ¿no?
Qué guay. Sí, suena muy bien, ayudando al resto de los compañeros y todo. Muy, muy chulo.
Es la idea, claro.
Y una pregunta, Pablo, para, ¿no? Llegar donde has llegado a Vision, ¿dónde trabajaste o dónde te formaste previamente para conseguir ser el director regional de Vision tanto en España como en Latinoamérica?
Sí, pues mira, os explico. Yo empecé trabajando de prácticas en el departamento de atención al cliente de una empresa en París. Era un contrato de prácticas de 600 euros de sueldo. En el centro de París os podéis imaginar que se complica un poco la vida.
Sí, porque yo he vivido en París ¿sí? y los alquileres están 900, 1000, 1000 y pico.
Sí, con 600 euros no te da para mucho. Con lo cual, yo el segundo día que estaba de prácticas vi que había gente que eran vendedores, que eran del equipo de España y que eran vendedores. Su sueldo era de 2.500 al mes, ¿eh? Y dije, yo como sea, tengo que cambiarme de ahí. Y el segundo día ya le dije al jefe, le dije, tengo que cambiarme a ese departamento de ventas, yo creo que puedo hacerlo. En un principio me dijeron que no se podía cambiar. Obviamente ellos querían tener una persona que hiciera ese trabajo estando de prácticas, ¿no? Pero insistiendo, conseguí que me hicieran una prueba que salió muy bien, con lo cual empecé en ese otro trabajo. Ya hice un récord en el primer mes. Lo normal era que vender 4 suscripciones, vendí 22, empecé cada mes a reventar los récords en ventas, con lo cual poco a poco fui creciendo y consiguiendo aumentar dentro de esa empresa, ¿vale? Que fue mi empresa anterior a Vision y sobre la inteligencia artificial, y es donde comencé, fueron en mis comienzos, y ya te digo, un poco por casualidad, viendo un poquito la necesidad de que ellos tenían de gente de ventas, y como un vendedor normal a puerta fría, es como empecé.
Qué bueno.
¿Y cómo te surge la oportunidad con Vision?
Sí, bueno, esta empresa finalmente yo la dejé. Estaba buscando otra oportunidad, tenía varias ofertas, pero me llamó la atención esta empresa, que no tenían nada en el mercado español, solamente tenían el mercado francés. Y me pareció un producto muy innovador y desde luego que podía funcionar muy muy bien. El parar los robos en las tiendas en tiempo real es una solución increíble, con lo cual realmente el producto me enamoró y decidí arrancar por este punto. Era un mercado español que estaba totalmente por conquistar. Me dieron un portátil y me dijeron, esto se vende en Francia muy bien, ahora tú tienes que hacerlo en España. Y me dieron un portátil y me dijeron, búscate un equipo, busca las soluciones que puedas, pero esto tiene que ser vendido y tiene que ser igual de exitoso que es en Francia y en España. Y gracias a Dios, pues tuve suerte y muchísimo trabajo y salió muy, muy bien. En España ahora mismo pues tenemos más de 500 tiendas con el sistema ya puesto, supermercados, tiendas de cosmética, de todo. Y pues salió muy bien y pudimos conquistar el mercado español y luego yo ya fui escalando a llevar otros equipos hasta dirigir el equipo comercial.
Y claro, para hacer todo esto, para que nos podamos imaginar, ¿cómo sería un día normal en tu vida laboral, Pablo?
Pues mucho estrés. Ahora mismo mucho estrés, muchas llamadas. Ahora en Estados Unidos tengo muchas reuniones físicas, con lo cual también es mucho conducir de un sitio a otro, hablando con proveedores, hablando con clientes, gente que tiene muchas tiendas y que está interesada en probar el sistema, en verlo, en tener referencias, en escuchar una explicación, en recibir una visita, con lo cual es todas las acciones comerciales, aparte de dirigir a parte del equipo, ¿no? Que está aquí en Estados Unidos y que tenemos que ir todos a lo mismo y trabajar de una manera uniforme para conseguir los resultados.
Y para conseguir todo esto, ¿no? Y todo lo que, por ejemplo, cuando entraste en el mercado español y se consiguió extender el producto, ¿nos podrías contar un poco qué es Vision? ¿Cómo, sí. ¿Dónde mezcla la inteligencia artificial en su sistema? ¿Nos podrías introducir todo esto?
Sí, pues mira, Vision es muy fácil de explicar. Por dentro ya sabéis que la inteligencia artificial es un poquito más complejo. Pero de explicar es muy sencillo. Yo le digo a los dueños de las tiendas que es una cajita que tú conectas al router de internet que va el grabador y van las cámaras, tú no tienes que cambiar las cámaras, no tienes que cambiar el grabador, y lo que va a hacer es analizar los gestos que hace la gente en tiempo real dentro de la tienda, detectar cuando hay un hurto y mandarte una notificación, ¿no? Básicamente a través de este algoritmo que está en esa cajita que yo llamo, es un servidor con un pequeño ordenador, un pequeño PC que se conecta al router de internet y a las cámaras, por lo tanto, ¿vale? Y gracias al algoritmo va a detectar en qué momento hay un gesto sospechoso que puede ser un robo y mandar una alerta a través de la nube y a través de una aplicación para que puedan recibir alerta y parar el robo antes de que la persona salga de la tienda, que es siempre el objetivo, ¿no? Evitar ese hurto.
Y una pregunta, Pablo, no sé si tendrás el dato a mano, pero por curiosidad para los espectadores y demás, ¿qué tipo de feedback recibís de los a la gente que le vendéis el producto una vez ya está instalado? ¿Qué tipo de reviews tenéis?
Sí, algo muy interesante es que es una suscripción, ¿vale? Es una suscripción mensual, con lo cual la gente va viendo los resultados cada mes. Estamos teniendo muy, muy buen feedback. Nosotros siempre nos comprometemos a parar el 60% de los robos que hay dentro de la tienda, pero estamos consiguiendo más actualmente. Y desde luego, feedback positivos. Gente que... Es que el robo es muy difícil de controlar. Tú en una tienda puedes entrar, te metes una cosa al bolsillo y no hay nadie que te impida, si no te están viendo, obviamente no hay nadie que te impida cometer el hurto. Y tener una herramienta que te ayude a controlar todo esto, desde luego es súper, súper útil. Y no solo eso, sino el ahorro de tiempo. De no tener que estar mirando las cámaras, yendo para atrás, a ver a esta persona, persiguiendo. Simplemente dedicarte a atender a los clientes y externalizar esta vigilancia y este monitoreo de las cámaras a un sistema de inteligencia artificial que te ayuda perfectamente a vigilarlos. Y luego otra cosa muy importante es que el sistema, económicamente, es inteligencia artificial low cost. ¿Por qué? Porque el sistema es un software solamente. Nos conectamos a las cámaras que ya hay en las tiendas. No hay que cambiar las cámaras, no hay que cambiar el grabador, no hay que tocar nada, con lo cual no requiere una inversión inicial de muy grande, sino que simplemente es enchufar esto y comienza a funcionar y adaptarse cada vez más y más a la tienda. Yo le digo siempre a los clientes que tú te compras un iPhone y al día siguiente ese iPhone es un día más viejo. Pero empiezas con inteligencia artificial y al día siguiente se está adaptando más y más a la tienda y por lo tanto va mejorando, con lo cual eso es importante también.
¿Y cuál es el sector al que más sueles dirigirte a la hora de forma comercial, a la hora de intentar buscar clientes, o en cuál es en el sector en el que crees que tienes más éxito?
El sector con más éxito yo diría que son los supermercados. Los supermercados, el robo que hay está completamente descontrolado, gente bebiendo dentro de la tienda, gente consumiendo el producto, gente robando, es constante. Luego también hay un par de sectores que también son muy afectados. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay muchas tiendas que es de licor, que son de bebidas alcohólicas, y ahí cada botella cuesta mucho dinero y hay hurtos cada día. También es un sector muy afectado, al igual que la cosmética, tiendas gourmet, cosas así, donde cualquier robo que haya supone muchísimo dinero. En supermercados es constante, en estas tiendas es un poco menos, no es tan constante, pero cada producto supone un dineral, con lo cual todos los sectores al final del retail están afectados.
¿Y tienes idea de cómo funcionan estos algoritmos de inteligencia artificial para detectar los robos?
Sí, o sea, para que me entendáis, el sistema lo que hace es cada vez que hay un robo, ¿vale? Esa representación, el robo, ¿vale? Se guarda en una representación numérica, ¿vale? Que esta representación numérica se añade al algoritmo, ¿vale? Y esto hace que vaya mejorando continuamente. O sea, cuantas más tiendas tienes, más robo pillas y mejor es el sistema. Nosotros ahora mismo no tenemos una competencia. No hay un sistema que tenga una competencia, que sea competencia nuestra. Y lo bueno es que vamos siempre un paso por delante, porque ahora mismo tenemos 3.000 tiendas. Con lo cual, os podéis imaginar, a mí me llegan robos cada 10 segundos, 20 segundos llega un robo. En 3.000 tiendas llegan robos todo el rato. Con lo cual, cada vez que hay un robo, esto se suma al algoritmo y hace que vaya mejorando continuamente. De esta manera es como va mejorando esa inteligencia artificial. Es deep learning, ¿no? Que llamamos.
Ostras, la verdad es que está súper bien. Y por curiosidad también, ¿se reentrena el modelo diariamente, semanalmente? ¿O ¿Tienes algún tipo de noción sobre ese tipo de update? Sí, vale.
Se envía una actualización cada 2 meses a la tienda directamente de forma remota.
Vale.
O sea, no hay que ir a la tienda a hacer nada, sino que simplemente el algoritmo cada 2 meses se directamente actualiza. Prácticamente.
Ostras, la verdad es que me parece una solución súper interesante. Y de hecho nos has hablado un poco, ¿no?, de los el tipo de clientes que tenéis ahora, ¿no?, de supermercados y tal. Pero imagino que habrá clientes potenciales que puedan adquirir los servicios de otros ámbitos. ¿Nos podrías un poco decir el ámbito potencial, ¿no?, que, en el que queréis enfocaros y que puede abarcar vuestra solución?
Sí, mira, nosotros estamos en desarrollo de un par de soluciones más que van a ser también muy, muy útiles, ya que el 80% de los gestos que tenemos guardados de forma numérica, ¿vale?, no los vídeos, son útiles para desarrollar otro tipo de soluciones, ¿vale? Por ejemplo, estamos trabajando en una solución para reducir los riesgos laborales en fábricas, etcétera, malas posturas, todo esto al final acarrea un riesgo laboral muy grande, con lo cual estamos trabajando en eso, y al igual que en self-checkouts, es en las máquinas estas donde tú pagas automáticamente sin una cajera ni nadie que te cobre el dinero, sino que tú vas y te cobras directamente. Este es, desde luego, el futuro del mundo del retail y es ahí donde se cometen muchos, muchos robos, con lo cual nosotros estamos trabajando ya ahí, adelantándonos un poquito a todo eso, porque va a llegar en algún momento y va a ser ahí el principal sitio donde va a haber los robos y los hurtos en los supermercados. Bueno, ya ha llegado en muchos sitios, ¿eh? En España tenemos muchos sitios así, ¿no?
Y una pregunta por curiosidad, no sé si ha pasado o no. ¿Habéis tenido la experiencia de, no sé, una tienda, le vendéis el sistema y que os haya dicho, ostras, desde que implementé el sistema me he dado cuenta de que me robaban más de lo que pensaba?
Sí, sí, desde luego lo tenemos, el sistema lo tenemos puesto en sitios muy pequeñitos del pueblo, donde los clientes son siempre los mismos, muy conocidos, y se está notando muchísimo, se está notando de gente que me dice, mira, este cliente llevaba 8 años comprándome en la tienda y al final lo he pillado robando.
Ostras.
Pues imagínate si lleva 8 años viniendo a la tienda y le has pillado ahora, cuánto
menudo
dinero
panorama
has podido perder, ¿no? Cuánto dinero has podido perder y cuánto te ha podido quitar si cada día que venía te quitaba una cosilla, ¿no? Ese es el problema. O sea, al final el problema no son una persona que te roba una lata de berberechos. Uh-huh. El tema es que esa persona sea un cliente o sea una persona que venga. Si no le pillas, esa persona va a volver, eso está claro. Y que sea algo semanal, que sea algo cada 2 días, al final es ahí donde se va muchísimo, muchísimo dinero al año que no nos damos cuenta.
Ostras.
Y en cuanto al tema de la confidencialidad, porque sí que es verdad, pues, que sabemos eso, a rasgos generales y por lo que vemos en la prensa o en los medios, pues entendemos que los beneficios de Vision pues al final son una clara reducción de los robos y además que se les da una tranquilidad de que el sistema está constantemente vigilando y protegiendo los establecimientos. Pero eso, a nivel de leyes de seguridad y sobre todo con el tema de lo que decía, ¿no?, de la protección de datos, ¿cómo os guardéis las espaldas?
Pues es muy importante respetar las leyes, sobre todo cuando trabajas con empresas muy grandes. No, a lo mejor empresas pequeñitas les da un poco más igual no respetar tanto a rajatabla las leyes, pero cuando vienes a trabajar con grupos muy grandes, como por ejemplo ahora estamos empezando con Walmart, ten en cuenta que controlan todo el dedillo, tienen equipos legales y de todo, con lo cual tenemos que cumplir a rajatabla cada ley. El sistema, por ejemplo, una pregunta que me hacen mucho es, ¿hace identificación facial? ¿Reconoce que esa persona que me ha robado vuelve a entrar a la tienda? No. La identificación facial está completamente prohibida en Europa y también en Estados Unidos, con lo cual no se puede identificar a la persona por la cara. Simplemente lo que hacemos es analizar los gestos. ¿Vale? Una persona te roba, te llega una alerta. Al día siguiente esa persona vuelve a robarte, vuelve a entrar a la tienda, no te avisa. Vuelve a robarte, sí te avisa, pero no hace un seguimiento, no diferencia entre si la persona es alta, bajita, lleva una gorra, no, de la raza, da igual. El sistema va a analizar los gestos única y exclusivamente, con lo cual eso es un principio muy importante de cara a respetar la protección de datos, por supuesto.
Súper interesante. Pues llegamos al bloque final con la pregunta sorpresa del invitado anterior.
Pues para terminar la entrevista, pues es lo que decíamos, ¿no?, que siempre pedimos a nuestro anterior invitado que haga una pregunta para el siguiente y en este caso pues le había tocado Vamos, nuestro invitado anterior fue Kiko Llaneras, que es investigador y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y periodista de datos del periódico El País. Y él nos propuso esta pregunta para ti. Sea cual sea tu trabajo, ¿qué es lo que más te fascina?
Buena pregunta. A mí lo que me fascina es que hago lo que me gusta y lo que se me da bien también. Porque tú puedes dedicarte a algún trabajo en el cual, si no es lo que te gusta, se hace duro, ¿no? Ir los lunes a trabajar se hace duro. Pero si es lo que te gusta, a veces yo estoy deseando que acabe el fin de semana para poder empezar a trabajar. Y a mí el mundo de las ventas y los negocios me encanta, con lo cual estoy siempre obsesionado con el trabajo. Y es más o menos hacer que el trabajo no sea un trabajo, sino que sea tu hobby directamente, la solución para que esperes los lunes con ganas y no sea un problema. Entonces, yo diría todo eso, las ventas y las experiencias que estoy viviendo ahora, viviendo en Estados Unidos y todo esto, desde luego es lo que más me atrae de mi trabajo, desde luego.
Y bueno, Pablo, ahora toca vengarte. ¿Qué pregunta querrías que hiciéramos en la próxima entrevista al siguiente invitado?
Pues me gustaría preguntar sobre la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿cuál es la funcionalidad de inteligencia artificial que más utilizas en tu día a día? O a lo mejor no todos los días, pero de forma semanal, ¿cuál es el aspecto de inteligencia artificial que más utilizas? A veces yo creo que utilizamos cosas que no nos damos cuenta. Y a lo mejor la persona puede responder algo o no sabe qué responder, pues muchas aplicaciones y muchos programas que tenemos que utilizamos en el día a día utilizan inteligencia artificial, a veces no lo sabemos, ¿no?
La verdad es que sí, que cada vez está más interiorizada. La apuntamos entonces.
Sí. Vale, pues ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que es una batería de preguntas en la que, bueno, pues lo que te vamos a pedir es que contestes de forma rápida y sin darle mucha mucha vuelta a las siguientes preguntas. Así que, ¿estás preparado?
Preparado estoy.
Vale, pues empezamos. ¿Qué canción te pone las pilas?
Danza Kuduro.
¿Cuál es la última película o serie que te ha enganchado?
La última película que he visto es El Fundador, que está en Netflix, yo creo, que es sobre el creador de McDonald's.
Ostras, no la conocía.
Sí, ¿y qué tal? ¿Te gustó?
Sí, muy, muy interesante, la recomiendo. De cómo creó McDonald's, cómo empezó todo. Una de las empresas más grandes del mundo. Alimentan el 1% de la población mundial.
Que no es poco.
Que no es poco.
¿Y a qué jugabas cuando eras pequeño?
Yo siempre he jugado baloncesto. Siempre era muy, muy de baloncesto. No tanto de videojuegos ni de juegos así, sino de salir a la calle y de deporte, fútbol y baloncesto.
R o Python. Estoy como perdón.
Estoy respondiendo muy rápido, ¿o no?
Sí, está bien, está bien.
Yo creo que está bien, Pablo. Después, R o Python como lenguaje de programación.
Python.
¿Sitio o lugar más raro donde has teletrabajado?
Ahora mismo estoy haciendo esta entrevista en un Dunkin' Donuts de Miami, Florida. Creo que es uno de los más randoms.
Es potencial, es potencial. Y si pudieras viajar en el tiempo, Pablo, ¿a qué época te gustaría conocer o ver o experimentar?
¿Se puede ir al futuro o al pasado?
Donde quieras.
Me gustaría ver cómo estamos de aquí a 500 años, por ejemplo. ¿Cuáles son los avances? ¿Cómo ha crecido la tecnología? ¿En qué? Si todavía sigue el mundo en pie, ¿qué avances o qué? ¿Qué resultados estamos teniendo de todo esto que estamos haciendo ahora, ¿no?
Vale, pequeña manía o vicio confesable.
Una manía, yo creo que es nada más despertarme, bueno, creo que mucha gente, nada más despertarme, mirar el móvil, mirar todas las notificaciones, sobre todo ahora que estoy en Estados Unidos, al despertarme tengo muchísimas de España y de Europa, con lo cual es algo que en lo que siempre cumplo, despertarme, coger el móvil y desde la cama ya empezar a responder algunos mails, algunas llamadas, algunos WhatsApps, creo que es lo que siempre hago, no sé.
Y por curiosidad, ¿te cuesta mucho limpiar esa primera oleada que recibes, no me levantarte ese momento en que vuelves a entrar ahí
sí,
digitalmente?
A veces sí, a veces hasta el final del día no hay tiempo para limpiar esa oleada. Hoy, por ejemplo, todavía tengo cosas que responder que a las que me desperté, con lo cual no es fácil a veces.
¿Y qué superpoder te gustaría tener, por ejemplo?
Pues mira, a veces agradecería mucho el teletransporte, desde luego. Ahora que viajo mucho, paso muchas horas en el avión y cuando voy a España o Francia, Estados Unidos, son 10 horas, 12 horas de vuelo y pasar eso en un pispás sería brutal. Ahora aquí en el coche, porque en Estados Unidos todo está muy lejos, para todo hay que coger una hora de coche y poder saltarme eso sería... Sería muy útil, no sé si es lo que elegiría, pero sería muy útil, desde luego.
Vale, y completa la siguiente frase. Si tuviera más tiempo yo...
Si tuviera más tiempo haría muchas cosas que no me da tiempo. Si tuviera más tiempo... Tendría mejores resultados en todo, porque muchas veces creo que el problema es que no llego a todo por tiempo. No me da tiempo a responder a todo el mundo, no me da tiempo a llamar a todo el mundo. Y para mi trabajo, que es ser comercial, si pudiera visitar a todo el mundo a tiempo y si pudiera llamar a todo el mundo a tiempo, haría crecer mucho más la empresa, ¿no? Y ayudaríamos mucha más gente a parar los robos. Si tuviera más tiempo.
¿Y de forma extralaboral, o sea, que no tenga que ver con el trabajo?
Sí, de forma extralaboral, pues ver más a mi familia, porque siempre viviendo fuera tiene cosas muy positivas, pero les echo mucho de menos a mis padres, a mis hermanos, que tengo 3 hermanos, y desde luego les echo mucho de menos y poder tener tiempo para ellos y para poder visitarles mucho más, me encantaría.
Y con todos los avances que están haciendo en inteligencia artificial últimamente, ¿hay alguna cosa que te haya sorprendido un montón, que te haya captivado especialmente la atención?
Sí, pues mira, justo precisamente conozco una aplicación, ahora mismo no me sé el nombre, pero es una aplicación que te sirve para aprender inglés y creo que Duolingo es la que todo el mundo conoce,
¿sí?
Pero esta nueva aplicación con inteligencia artificial es mucho más interesante. Es como un poco ChatGPT, ¿no? En el que tú le hablas y te contesta. Y puedes mantener una conversación me gusta el fútbol, me gusta el Real Madrid, te dices eso, te dice, oye, ayer el Madrid ganó, perdió, te contesta, mantienes una conversación y te va corrigiendo las frases que tú dices en inglés. O sea, tú le dices una pregunta y te corrige, te dice, mira, esta pregunta la has hecho al 70%, esta palabra está mal, lo que sea, te lo van corrigiendo todo. Súper, súper útil esta aplicación.
Qué bueno. ¿Y sabrías por curiosidad cómo se llama?
Lora se llama. LORA.
Lora. Ostras,
sí, bueno. Sí, muy interesante. La recomiendo. Creo que hay un periodo gratis y luego hay que pagar, pero son 100 euros al año o algo así, que si te es útil y te ayuda más que un profesor, es incluso más barata.
Sí. Y un poco así, ¿alguna recomendación relacionada con el mundo de la inteligencia artificial o una web, canal, publicación? O...
Yo decía ChatGPT, yo es que la utilizo todos los días para todo, me responden muchos mails automáticos y me ayuda un montón, yo es la que más utilizo. Sé que todo el mundo probablemente la conozca, pero yo es la que más utilizo y en mi día a día, desde luego, es la que me soluciona muchísimas cosas.
Vale, y estamos llegando ya al final de la entrevista, Pablo, así que vamos a hacer un pequeño reto para cerrarla, que suele ser típico en nuestro podcast. Entonces, para ponerse en situación, imagínate que tuvieras que vender o explicar Bueno, imagínate que tuvieras que vender o explicar qué vendes a un grupo de ancianos, ¿vale? Sin conocimientos de tecnología, con las limitaciones que ello conlleva sobre tu producto. Y que lo tuvieras que resumir en una frase breve y sencilla para entender para ellos. Y para ponerlo un poco más difícil, ¿qué te parece si lo haces incluyendo dos palabras que vamos a generar automáticamente ahora?
Perfecto. No se aleja mucho de lo que hago a veces, ¿eh? Porque a veces muchos dueños de tiendas son muy mayores y no entienden mucho sobre tecnología y hay que dejarle las cosas muy, muy fáciles para que sean capaces.
Es Juegas con ventaja, entonces.
correcto, lo tienes ya masticado ya.
Desde luego.
Pues mira, las dos palabras con las que tienes que jugar para hacer la explicación son creciente y trofeo.
Pues yo, si tuviera el dueño de una tienda adelante, le diría, este sistema es súper sencillo, ¿no? ¿Notas un creciente número de robos en tu tienda? Está creciendo muchísimo el robo, con lo cual este sistema se va a conectar a las cámaras que tú tienes aquí en tu tienda, que estamos viendo aquí, y va a avisarte cada vez que haya un robo. Directamente dando la conclusión, cada vez que haya un robo, va a avisarte. Y te va a mandar una alerta para que tú veas a esa persona y aquí tus empleados puedan parar a los ladrones. Al que más ladrones pare, al final de la semana tú puedes darle un trofeo, un premio de lo que quieras y de esta manera motivarlos para que se encarguen de parar a los ladrones con las alertas que te manda el sistema.
Muy bien jugado, Pablo, muy bien jugado.
Ya te la ha comprado seguro. Qué bueno. Genial. Bueno, pues ya has superado toda la entrevista. Así que nada, con este gran reto superado, pues cerramos la entrevista. Ha sido un placer tenerte por aquí con nosotros, Pablo, y muchísimas gracias por participar.
El placer es mío. Aquí estoy para lo que necesitéis. Quien quiera seguirme en LinkedIn, Pablo Blanco, Poveda de Vision. Ahí me pueden encontrar y un placer estar con vosotros. Muy entretenida la entrevista. Yo creo que es un formato muy interesante.
Y nada, pues también agradecer a todos los que nos estáis escuchando y siguiéndonos y esperamos que hayáis disfrutado del episodio y que sepáis que en el próximo volvemos con nuevos invitados.
Os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ninguno y recordad que también podéis consultar nuestra página spainai.com o seguirnos en Twitter, LinkedIn, Facebook o YouTube. Nos podréis encontrar como el nombre SpainAI. Y bueno, hasta pronto, amigos.